Manolo de Prado, buenos días.
Buenos días.
Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Don Javier Escudero, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo andan ustedes de estadística? ¿Saben manejar la estadística y la probabilidad?
Yo tuve una asignatura que era de estas... No eran principal, era una asignatura de estas, ¿cómo se llamaban? María.
María.
Y estuve un año con estadística, sí, pero ya se me ha olvidado un poco.
Yo creo que ahora los ingenieros no estudian estadística. Yo tenía una asignatura y no era María, que se llamaba estadística, así.
Y decía, Mark Twain decía que la estadística es el arte de retorcer los datos hasta que digan lo que quieras.
Es que sí. ahí vamos.
Lo creo.
Si la entrada de datos es correcta y objetiva, es la ciencia más exacta del mundo mundial, porque son números. Pero como todo en esta vida, pues le metes la mano del ser humano en la intencionalidad de obtener los resultados. Y eso de, quiero hacer un informe que llegue a esta conclusión, en la estadística también se usa. Es decir, vamos a justificar a qué queremos llegar, ¿no?
Es muy parecido a una cocina de un restaurante.
Sí, queremos obtener un resultado, ¿no? Ponemos los datos delante.
Es que, efectivamente.
Estos no valen, estos sí valen.
Los condimentos.
Y damos los resultados que queremos y como queremos. La manipulación del ser humano que nos fastidia. Oye, ¿qué les parece lo que está pasando en Valencia?
¿Qué está pasando?
Una inundación bestial.
Vale, sí.
¿Es fruto del cambio climático? Porque aquí Juan Manuel acaba de decir que en 1826 hubo la mayor inundación en Canarias y que ahí no había cambio climático ni chimenea.
Claro, pues eso del cambio climático es un invento.
No, porque cuando no llueve dice que el cambio climático provoca la sequía y que estas inundaciones también las provoca el cambio climático.
Lo que sí que está claro es que el tema de la lluvia se modifica... Técnicamente ya desde el año 60 y tantos en Estados Unidos se utilizaba y había técnicas para modificar lo que es las lluvias, las precipitaciones de la lluvia.
Esto no ha sido natural.
Las nubes.
Esto es una dana que nos ha pasado por aquí este fin de semana cuando he llegado allí, mira la que ha liado.
Todos sabemos que Marruecos está utilizando esa técnica y lo que antes se veía que en Marruecos no caía una gota, ahora resulta que llueve más que en Canarias. Si nos fijamos un poquito en el mapa.
Pero estamos modificando el clima a los seres humanos a conveniencia.
Pero bueno, eso es aparte. Aquí se habla de cambio climático, de si es posible que el cambio climático esté haciendo estas cosas. Yo recuerdo, históricamente en el año 57 hubo una riada allá en Valencia que hizo que precisamente...
se modificara el cauce del río.
El cauce del río.
Que ahora va lleno a tope. Yo no había visto eso en la vida,
Y eso fue en el año 57, pero yo recuerdo cuando yo era chaval, no me acuerdo exactamente en qué año sería, pero yo tendría... entre 10 y 15 años, o sea que hará unos 40 años al menos, la famosa gota fría que cayó en Valencia también salió en el telediario, era la primera cadena nada más.
Y en el Nodo.
Y salió eso de la gota fría en Valencia y también había habido unas riadas, o sea que no es nada nuevo. Yo no voy a entrar ahora a valorar si hay o no hay cambio climático, pero que esto tenga que ver con el cambio climático no, porque es una cosa repetitiva en el tiempo, que en Valencia hay inundaciones, hay riadas, los cauces se desbordan, igual que, porque para empezar hay dos temas a tener en cuenta. Una cosa es la cantidad de lluvia, que es importante, y otra cosa es la geografía. Y la cantidad de lluvia puede variar en el tiempo ligeramente y puede haber momentos en los que haya una dana como la que hubo ayer y otros momentos en los que simplemente llueva pausado, pero la geografía no hay quien la cambie. Solamente se cambia a base de pantanos y demás, pero no se puede cambiar.
Y las construcciones están donde no deben estar.
Esa es la historia.
Ya, pero también yo he leído que han destruido embalse.
Efectivamente, por ahí va yo.
Para que los ríos fluyan.
Por ahí va yo.
Han tenido que desalojar agua porque no cabía más.
Yeah. No, pero es que están ciento y pico embalses en España, más. Ciento y pico embalses se han destruido por el tema de recuperar los cauces de los ríos. Que es que cualquier persona que conozca un poquito ese tema, y algunas balsas yo las conozco, que ha habido por ejemplo, concretamente en Segovia, en el río Moros y en el río Duratón, yo conozco eso y era retención del agua, se retenía el agua. Ahí ya eso llevaba ya ciento y pico años hecho. Había un ecosistema ya formado y era, se utilizaba ese agua para regadío de la agricultura. Y vamos a recuperar el cauce del río. El cauce del río, ese agua va a parar al mar sin ningún aprovechamiento en el caso de que llueva. Y si no, viene arrastrando todo lo que tiene el cauce del río, maderas, restos que pilla... tupe los puentes, tupe, y viene todas las inundaciones. Sí, eso está clarísimo. Eso es desde el año Mari Castaño, como. Pero el cambio climático siempre ha existido. Siempre.
Bueno, la naturaleza ha ido por su fuero siempre. Yo creo que aquí hay una importancia de las obras, las construcciones, la infraestructura, no solamente de las presas, que también, sino que se ha construido libremente en sitios donde el agua vuelve por su fuero. Es decir, los cauces de río, los cauces de los barrancos, tienen una afección de, en épocas de crecida, y no se puede tomar en consideración los últimos 50 años. Hay que ver la pluviometría de la zona en los últimos 800, y no tenemos datos.
Yo recuerdo un amigo que ya falleció, que estaba aquí en Tenerife cuando estaban haciendo el viario de Santa Cruz, del Barranco de Santos, que me decía, dice, algún día el agua vendrá y dirá, esto es mío.
Claro,
claro, porque por ahí hay un barranco por algo. Es decir, ese barranco lo ha hecho algo. Y los cauces de los ríos se han hecho por algo.
Hubo una época en que para construir se necesitaba el parere vinculante de los geólogos, ¿no? La consideración y el informe que ellos hacían. Y hubo una época en que ese informe claramente resultaba dañina para la empresa constructora y para la especulación edilicia. Entonces, claramente, el informe de los geólogos no vinculaba. Entonces, creo que se permitió construir donde no se debía. Pero yo, de toda forma, creo que la naturaleza... è così la naturaleza, e lo hombre è un ser mortale, e tu puoi fallecer por algo che può passare. Lo che passa in realtà, lo che può fare l'uomo è proteggersi. Hay abundante lluvia, tiene que evitar de ser atrapado en una inundación. Eso es lo que debe hacer el hombre. No tiene que evitar nada, no puede actuar contra la naturaleza. Pero bueno, sí puede mejorar su vida para protegerse de eventos.
Pues un recuerdo a las víctimas. Tengo familia en Valencia que se sorprendieron ayer con las alarmas que les salieron en los móviles porque estaban dentro de la ciudad y no sabían lo que estaba pasando a 500 metros o a 5 kilómetros, ¿no? Y sinceramente el barrio Las Torres creo que ha sido tal, la desembocadura del Turia también la han evacuado. Y lo más sorprendente es cómo va ese cauce nuevo del río cuando allí, cuando los que van habitualmente a Valencia, y hay un hilito de agua. Y estamos hablando de casi más de 100 metros de cauce artificial.
Yo he hablado esta mañana lleno, con un amigo que vive en Valencia y le he preguntado, ayer no me he atrevido a enviarle mensaje por si tenían dificultad, que bueno, no podía hacer nada yo aquí en este Canaria. Entonces le he llamado esta mañana y ellos me dijeron, no, nosotros no hemos advertido nada. Y el comentario era, bueno, estamos en zona privilegiada. Ya, es que yo creo que la política olvidó determinado barrio de ciudad, yo creo. También hay que hablar de eso, evidentemente.
También pasa que luego las noticias en la tele, porque yo llamo a mis padres regularmente, prácticamente a diario, y algunas veces cuando salían esas imágenes en el telediario nacional de las riadas por aquí por el norte y no sé qué, y decía, uy, lo que ha llovido en Tenerife. Digo, sí, en Tenerife ha debido llover, pero yo no he visto ni una gota de agua, porque yo vivo en Santa Cruz. Entonces, las noticias, a ver, que no digo que no haya pasado nada, evidentemente lo que ha pasado es muy grave, pero también es verdad que hay muchas zonas en... Como dices tú, a 5 kilómetros que prácticamente no se han enterado de lo que ha pasado. Entonces, y de cualquier manera, yo quería aprovechar para, aunque no lo oiga nadie, lo oiga aquí en el norte, no lo va a oír seguramente nadie de la EMET, pero yo quiero apoyar a la EMET, que siempre son los más, contra lo que más arremete la gente en estas situaciones. Yo tengo un par de amigos que trabajan en la EMET y me lo dicen. Es absolutamente imposible cuando son los cambios que se van dando, y me lo decía un amigo esta mañana en un mensaje, de los cambios que se van produciendo son al minuto. Es prácticamente imposible prever con exactitud en qué momento se va a desatar los siete males. Yo, ahora están diciendo que si estuvieron esperando hasta las 8 porque cerraban las empresas y no sé qué para dar... Yo estoy seguro de que no es así. Yo tengo el absoluto convencimiento de que no es así. También tengo el absoluto convencimiento de que la EMET, precisamente porque se ve posiblemente presionada muchas veces, porque le dicen, oh, es que dijiste que se iba a caer el mundo y al final se cayó una teja. Y entonces
sí, dan las alertas... se quejan al revés, de que las alarmas son muy excesivas y después no pasa nada.
Dan las alertas porque en previsión de unos resultados Y la gente a veces se toma esas alertas como diciendo, pues será otra más de tantas, el que viene el lobo, que viene el lobo, pero al final en alguna de estas el lobo acaba viniendo.
Sí, no creemos, yo creo que no creemos a veces invincible y echamos la culpa siempre a lo que tiene que dar la información por algo que ha pasado o que no ha pasado, porque nosotros somos cliente, usuario de la vida de la naturaleza, ¿no? Entonces nos enfadamos si esa naturaleza nos traiciona y alguien de nosotros no ha sido capaz de prever.
Qué bonito, Giovanna. Hoy has venido poeta.
A ver, por lo menos la palabra era en castellano corriente. ¿Sí?
Va mejorando tu castellano, va mejorando tu castellano. Bien, bien. Oye, pues no podemos dejar de hablar de varias cosas. Uno, primero, como no puede ser de otra manera, me encanta esa frase, de la situación que se está produciendo en la política a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español con el caso de Errejón. ¿Qué ha pasado ahí realmente? Pues yo tengo mis dudas de que no vamos a saber nunca lo que ha pasado realmente, quién sabía qué, cuándo sabían qué, qué se decidió y cómo. Aquí alguien le ha dado al botón de destrucción masiva en un momento determinado, con unos tiempos muy concretos y muy claros. Y he dicho, venga, ahora es el momento,
ahora
venga, el rejón para la calle.
Sumar. Ahora esto, más Madrid.
Esa es mi sensación, es mi sensación.
Pero no hay que, a ver, lo principal es que realmente que es un personaje que ha estado diciendo sus discursos continuamente durante años, defendiendo el feminismo en contra de los abusos sexuales, violaciones y todo esto, llegaron a hacer la ley, bueno, pues llamarle alguna cosa, que de alguna manera no ha beneficiado en nada. Son ellos. Yo podría, mira, tengo aquí en el móvil una serie de hechos por parte de Partido Socialista y de Partido de Izquierda Unida y de Sumar, hechos muy concretos de personajes pertenecientes a los partidos ejerciendo la política en los parlamentos regionales y en municipios, en las alcaldías, y son una cantidad muy importante y todos de izquierda. Y lo tengo aquí.
Bueno, no pasa
si
nada.
Queréis lo leo.
No, pero
ese es el sesgo. Te los mandan porque son de izquierda, los de derecha no te los mandan.
Claro, y
pero
los de izquierda tienen otra colección. Los de izquierda tienen otra colección, empezando por Nevenga, que la han puesto otra vez en la actualidad.
Ha coincidido en el tiempo que además ha habido un documental de Netflix y una película.
Una película, sí.
Es decir, yo es que no creo en las casualidades. Aquí hay un botón de on.
Si no hay unas casualidades.
Y alguien le ha dado.
Pero hay un hecho concreto.
Sí,
¿ocurrió?
Sí, pero casualmente se ha estrenado una película de Nevenka, del caso Nevenka, que sucedió hace un montón de años. Hace dos semanas. Y un documental en La Sexta. Y un documental de Netflix.
¿Tú te acuerdas, Diego, que la semana pasada estábamos hablando de que alguien guardó durante años un vídeo de Cristina Cifuentes?
Que no
era presidenta cuando le grabaron el vídeo. De las
cremas, está claro.
Y guardó durante años un vídeo de una señora que despuntaba en el PP robando unas cremas. ¿Tú crees de verdad que nadie del entorno sabía de las prácticas habituales de Errejón? Pero luego te voy a decir otra cosa.
Más allá de todo, te voy a decir otra cosa.
Años.
Yo he leído la denuncia, yo no sé, yo no soy jurista, pero yo tengo sentido común. Y luego he leído...
La denuncia de Elisa Moulia.
Elisa Moulia, que es la única que hay, que yo sepa.
Aida Nízar. No, hay cuatro. Aida Nízar ha puesto otra.
Ah, sí, Aida Nízar, sí, es verdad.
De una cosa que le pasó en el 2015. Sí.
Bueno, es igual.
Sí.
Bueno,
nueve años después, Aida Nízar...
La denuncia de...
Vamos,
por sus hechos la conoceréis.
La denuncia de Aida Nízar no la he leído. La de Elisa Boulia sí la he leído y la he comentado con gente que es jurista y me dicen que recorrido penal no tiene. Porque en la propia denuncia, la tal Elisa en dos veces afirma que en dos ocasiones le dice que pare, que esas no son maneras, y en las dos ocasiones para. Por lo tanto... tiene poco recorrido penal.
Pero
podemos entrar en que...
¿Cómo que pare? Pero si tiene que parar es porque ha hecho algo, ¿no?
Sí, sí.
Si tiene que parar es porque...
Las relaciones sexuales en pareja son de mutuo consentimiento.
Es decir, que el hecho y
el problema está en que no haya sido consentido.
Hombre, es que yo puedo
porque,
comparar,
claro, cada uno en su casa hace lo que le da la regalada gana y nadie tiene derecho a opinar.
Fíjate la izquierda lo que hizo con el beso de Rubiales, el montaje que hicieron... con Rumbiales por darle un piquito.
Igual ahora,
por darle un piquito, ¿eh?
Ahora no está siendo igual esa cosa de arriba, está claro. Eso lo comenté yo en este micrófono ayer y hoy.
Que, por cierto, yo quiero saber en qué para ese caso, porque eso se ha juzgado o se está juzgando, o qué pasa con eso.
No tiene que ir muy bien el viento a favor porque no se está sacando punta al lápiz. Algo se ha frenado.
A ver.
Ahí tuvieron que convencer a la señora Jenny Hermoso para que denunciara, ¿eh? Tuvieron que convencerla.
El Ministerio de Igualdad, la convención.
Y había, ¿no? Y había una caza de brujas bestial en torno a la figura de Rubiales. Y era claro que había dado un beso públicamente con cámaras de televisión, ¿no? Lo que está pasando ahora con Orejón no es lo mismo, ¿eh?
No, a ver, yo creo que, bueno, mi
personal... Están engañando, ¿verdad?
Sí, pero vamos a ver, que cuando uno dice que son así, no le puede decir que usted pertenece a la fachosfera y no sabe lo que dice, ¿no? Eso se veía venir de ese grupito que estaba, como decía antes, ¿no? La Complutense de Madrid, que yo creo que la pobre universidad lo está pasando mal entre Begoña y el grupito de Podemos.
Dos denuncias más de Begoña aceptadas.
Pobre universidad. Pero vamos a ver, yo sobre ese caso tengo la mía personal idea, que efectivamente la frase que ha dicho Ayuso es: se le cae una pancarta más y tiene que arrollarla. Eso es mi comentario político a la cuestión. Pero lo que yo veo es que hay una diferencia sustancial que ha pasado con el caso de Nevenka y lo de ahora. Que entonces, cuando se desarrolló el tema de Nevenka, se produjo el problema de Nevenka, la società non estaba lista, non estaba preparata, ni sabía che era un acoso, non lo entendía, perché era una società relativamente atrasata sobre determinata situazione sociale. La società de hoy en día está muy preparata. Lo que no son preparados son los partidos políticos. Tiene la ilusión de saber manejar, de saber interpretar y de saber distinguir entre el justo y el injusto. Pero en realidad los partidos políticos no son lo que determina lo que es justo. Tomamos la palabra de la de Podemos, no recuerdo el nombre.
¿Belarra?
No, la ex de Pablo Iglesias.
Tania Sánchez.
Tania Sánchez. ¿Qué dijo? Analizamos un poquito esa palabra. Ya lo sabíamos, pero como que el valor intelectual de Errejón era elevado, sacrificamos la víctima. Es que son así, y ese razonamiento no ha cambiado respecto al razonamiento del caso de Nevenka, que decía, como que el alcalde es el alcalde que es, mejor tenerlos alcalde y sacrificar Nevenka. ¿Qué ha cambiado? La sociedad, pero los partidos políticos no. Los partidos políticos no han cambiado. Y de hecho hay una cosa que está pasando sumergida, nadie lo habla, pero damos por asumido que en política un adicto a la cocaína puede estar en el Parlamento, legiferar, determinar ley, determinar conducta política, y no sabemos si va con la influencia de la droga o no, porque Errejón es adicto a la cocaína.
Ahora han salido muchos vídeos donde se le ve mandibuleando, que es un síntoma claro de estar colocado de cocaína, es decir, mordiéndose en actos públicos.
Exacto, y nosotros.
Pero ahora mismo se le pone el foco. Y todos estos años, y su socio, claro. Su amigo y su primo de la universidad no lo sabía que tenía un problema con la cocaína. O es que la tenían los dos.
Eso es lo que pasa.
Todavía no le han sacado ninguna mordida.
Como que los partidos políticos no saben realmente actuar, porque se preguntan siempre si el relato le va a determinar una pérdida consistente de voto. La primera cosa que hacen es: lo echamos fuera. Ah, lo hemos echado fuera.
Ya somos buenos.
Es que no.
Y amenazas a la víctima.
Claro, porque tiene que impedir que
surja
en caso.
O que no ponga la denuncia.
Claro, pero afortunadamente yo creo que la sociedad ha cambiado. Por eso la gente habla más y las mujeres hablan más. Aunque no tenga un recorrido jurídico, es muy importante la declaración que hizo para sensibilizar cuál es en realidad la violencia que la mujer
sufre.
Que la mujer sufre. Eso es el dato fundamental.
Bueno, pues todo esto ha tapado la foto de Víctor Aldama con Pedro Sánchez. ¿Ustedes creen que esa foto es de selfie de esta de o es un aviso a navegantes de Coldo diciendo, mira que lo que tengo, que tengo más.
Yo creo que hay una cosa mucho más importante que la foto de Aldama, y de la que tampoco se está hablando mucho.
No se está hablando nada.
La coincidencia en el tiempo de un viaje a la India, que mira que está lejos la India, ¿eh?
Con una agenda del presidente del gobierno secuestrada durante 48 horas, que estuvo tapada.
Y que el presidente del gobierno esté Begoña, en la India con Begoña Gómez, y casualmente Delcy Rodríguez esté en la India con Begoña Gómez, o sea, también de viaje oficial. Tú decías antes que no creías en las casualidades.
Yo no creo en las casualidades. El tema está en que
dos mandatarios internacionales de países totalmente dispares, que no tienen nada que ver, o sea, tienen que ver históricamente y lo que quieras, ¿no? Pero que no tienen una relación internacional y que coincidan en el tiempo en la India.
Sí, en la India.
En el Falcon caben muchas maletas.
Que no estamos hablando de que en la India están celebrando una cumbre internacional y haya ido un montón de gente de distintos países. No. Dos visitas, cada una de su país. Y han coincidido en el tiempo. A mí eso, sinceramente, me parece que eso es súper preocupante. Y que no se le está dando la importancia de vida.
No se está contando nada de lo que está pasando en India. ¿Y por qué ahora en India?
Y la agenda es desconocida totalmente.
Se secuestró 48 horas.
Porque los vídeos que se están viendo de la visita de Begoña Gómez a la universidad privada, esos vídeos, no es que lo mandara...
Igual es que están haciendo relaciones comerciales, y como ya África la tienen agotada, la Africa Corps ya lo tienen liquidado, ahora se van a ir a Oriente Lejano.
Eso se ha sabido.
A hacer una cátedra de.
Que eso se ha sabido porque los vídeos lo han lanzado la universidad privada. No porque
este país
el gobierno
está pasando un momento delicado, ¿eh? Yo, además, la sensación que tengo es que no vamos a conocer la verdad porque cada uno está haciendo su relato, arrimándolas con su sardina. Y que la verdad va a ser difícil de conocer, porque hoy conocíamos que alguien que ha sido presidente de la comunidad autónoma nos ha mentido a todos y no pasa nada. Nos dijo que no sabía nada, que no conocía a nadie, y resulta que le escribía mensajitos por WhatsApp y mandaba audio y se preocupaba de que le llegaran los 5 millones.
Los 5 millones.
Ya se van a ingresar, es decir...
No me enteré. ¿El Ángel Víctor?
Sí.
Hola, Ángel.
Han salido Ángel, audios como los de Coldo y Hidalgo y tal, diciendo que van a rescatar a Europa un mes antes de que el gobierno tomase la decisión en Consejo de Gobierno, y los consejos de ministros son secretos, ¿no? Pero ya sabían un mes antes lo que iban a hacer. Dos personajes que tú les ves las caras y dices, bueno, pues para fiesta estamos bien, pero para hacer negocio me va a dar un poquito hasta de miedo, ¿no? Esas cosas pasan desapercibidas a la opinión pública. Y nos vamos acostumbrándonos a saber estas cosas.
A las mentiras, ¿no?
A la mentira.
Sabiendo que no sabemos la verdad.
Hay que decir que también hay una viltad, hay poca profesionalidad en los periodistas.
Claro.
Eso es evidente, porque nadie consigue enganchar un político a que conteste a una pregunta pertinente. No, se fui en todo y cada rueda de prensa tiene que ser
concordada. Y si contesta sale otro a decir lo contrario o que dimita Ayuso. Siempre cabe la posibilidad de que hay que dimitir a Ayuso.
No, es que es alucinante.
Hoy veía yo la televisión española muy tempranito y estaban diciendo dando la noticia en televisión española de que el juez Peinado había aceptado a trámite dos nuevos delitos. Creo recordar que era intromisión y apropiación indebida.
No es exactamente así. Que yo sepa, jurídicamente no es así. No es que él haya aceptado, sino que en la investigación él entiende
ha incorporado
porque la investigación le da que pensar que hay dos nuevos delitos.
Que la denuncia,
o sea, no hay una nueva denuncia que diga...
No hay nuevo expediente, sino que incorpora dos nuevos delitos a la investigación. Por una denuncia de Hazte Oír, que por supuesto ya Sánchez nos ha recordado que es un sindicato de ultraderecha. Pero a continuación...
Pero el delito...
A continuación, acaba la noticia diciendo el 18 de noviembre a declarar Begoña Gómez, tal. Ni pausa.
El 29 de noviembre.
El 29 de noviembre. Tú lo has visto. El novio de Ayuso a declarar. Pero a continuación, es decir, el contrapeso. Es decir, el PSOE lo está pasando mal, pero el PP también tiene el novio de Ayuso. Y si no, es que es flipante. Entonces, el equilibrio, nos vamos diciendo, es que los dos son igual de malos. ¿Y qué hacemos los ciudadanos?
Pero claro, ¿por qué? Pues porque la justicia y la fiscalía están en manos de quien está, ¿no?
Estamos diciendo que la justicia no es independiente.
Hombre. Algunos hay.
Pero la información está clara que no es independiente. La información no es independiente.
Han pedido la dimisión del fiscal general. Bueno, un discurso maravilloso. Yo creo que la única que merece la pena escuchar en el Congreso
es Cayetana.
Cada día más.
La única, de verdad, que merece la pena.
Cada día más. Pero bueno, Bolaños ahí está, enredando en la foto de Marcial Dorado de hace 29 años. El otro día vi yo a la ministra portavoz diciendo que la foto de Aldama era poco menos que un selfie de una persona desconocida, cuando es en el backstage hecha por Koldo y con el brazo por encima uno del otro. Y que además lo preocupante realmente era que hace 29 años Feijóo se hizo una foto en vacaciones con un señor que dice encima, la ministra portavoz, que Feijóo no ha dado explicaciones. Y es mentira. Ha dado todas las explicaciones.
Todas
las explicaciones. Y entonces que una ministra portavoz diga en rueda de prensa...
Es que estamos en la mentira ahí.
Y que nadie lo diga. Es decir, lo ponen en una televisión privada y nadie dice, esto es mentira. Como el Trump que dice que se comen los perros, lo misma mentira.
El tema de Feijóo con la foto de Marcial Dorado, aparte de estar muy bien explicado, ¿no? Tiene el contrapunto de que Feijóo admite que Marcial Dorado era un conocido...
¿De su juventud?
Que era un conocido, ¿cómo se llamaba? Contrabandista de tabaco, porque era algo muy habitual en Galicia y... A pesar de ser algo ilegal, realmente, por lo que sea, es de estas ilegalidades que estaban pues más o menos bien vistas.
Y hace 29 años no es lo de hoy, además.
Yo de hecho lo sé porque mi
pero en esa foto Feijóo no era político y el otro no era narcotraficante, era contrabandista.
Claro, mis padres fumaban y mi
padre... Y Feijóo no era político.
Mis padres fumaban, mi padre iba a Vigo por viaje, viajaba a toda la zona noroeste de España y siempre que venía de Vigo traía Winston...
americano.
Americano.
Y los que venían a Canarias
Y los que vivíamos en Andalucía íbamos a la base de Roto, Morón.
Sí, pero
y lo sacábamos de la base.
Pero el de Canarias, no era ilegal.
No. Tenía
el Winston americano sí era ilegal. Porque era de contrabando, lo traían de Estados Unidos en barcos y no pasaban por la hacienda pública. No se pagaban los impuestos de la hacienda
pública. Ni el de Morón ni el de Rota.
Y era
era de contrabando.
Era algo bastante conocido y bastante habitual. Y digamos que, bien visto igual tampoco, pero bueno, como que se hacía la vista gorda de eso, que era algo conocido. Y Feijóo siempre ha reconocido que en aquel entonces, cuando se hizo las fotos con Marcial Dorado, Marcial Dorado era conocido contrabandista de tabaco. Que luego se metió, igual ya de aquella traficaba con otras cosas, o igual no, porque muchas veces lo que pasó en Galicia, eso también es un tema para estudiar aparte, es que muchos de los contrabandistas de tabaco, cuando
se pasaron
se empezó a fiscalizar un poco más todo ese tema, dijeron, espérate un momento, que traer cocaína es mucho más rentable, y total, para ser ilegales, pues mejor sacamos más negocio.
Menos volumen y más dinero.
Claro.
Sí. Pero bueno, a mí me sorprende que esas cosas se den por buenas y que se saquen recurrentemente una y otra vez, ¿no?
Es decir, pero lo que está claro es que los medios de comunicación, no todos, pero hay gran parte de ellos, que todos los conocemos.
De uno y de otro.
Que están subvencionados y que existen y pueden sobrevivir por las subvenciones.
Pero de un lado y de otro.
Claro, pero el gobierno...
Y los gobiernos autonómicos, no le echemos la culpa al vecino. Pasa por las dos direcciones.
Pero si un medio de comunicación dice algo de esto, sabe que mañana va a cerrar.
No. No estoy de acuerdo.
Hay la interpretación de que...
¿Qué medios de comunicación han cerrado en los últimos 20 años en este país?
Que tenían que haber cerrado.
¿Qué medios de comunicación? ¿Quién salvó a Libertad Digital?
¿Quién salvó al país?
¿Y quién salvó a Libertad Digital?
No sé, Soraya.
El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Los partidos políticos, cuando acceden al poder, utilizan a los medios de comunicación en su beneficio. En una dirección y en la contraria. Es decir, no hay uno bueno y uno malo. Los dos son malos.
Que los medios más populares...
Y medios de comunicación incluso históricos, mira lo que ha pasado, que también ha sido muy sonado fuera de este país con el Washington Post, que tradicionalmente hacía unas semanas antes de las elecciones americanas siempre hacía un speech en favor de alguno de los candidatos, tradicionalmente del candidato demócrata, aunque no siempre, y esta vez han dicho que no van a hacer. Claro. No van a hacer, ¿por qué? Porque los editores querían hacerlo sobre Kamala Harris, pero Jeff Bezos ha dicho que es el dueño, ha dicho que no, que de Kamala Harris no, entonces no se haga ninguno, y ya está.
Claro. Por algo será, ¿no?
La independencia del poder de los medios de comunicación cada día está más entredicho, no solo en España, sino a nivel mundial, ¿no? Lo que importante es saber qué lee uno y qué escucha uno y quién paga a ese medio, ¿no?
Pero vamos a ver un momento. Un momento, justo un momento atrás. ¿Cuándo se redacta el artículo? El artículo se redacta porque el periodista hace una investigación, pide información. Si le se niega esa información, non se produce un artículo veritiero, non se produce un artículo critico. Entonces, ¿qué está pasando? Que al non tener información, los periodistas publican el comunicato de prensa que le se envía la gente directamente al periódico. Y eso que ha pasado l'altra vez con Vito Quiles es emblemático. È la fotografia di quello che sta passando con lo periodista in esa España. Tu le hai la pregunta.
Vito Quiles
è criticato
per i propri periodisti.
Ya, però è che aver un periodista che critica otro periodista non ha entendido che va a matar la categoria dello periodista. Perché cada cosa di censura che passa a un solo periodista passerà in breve a tutta la categoria. Yo no sé por qué ese periodista no tiene una mirada un pelín que vaya más allá de lo que hay ahora.
Es que eso es hoy y mañana van a ir a por ti.
Sí, exacto. Ahora, es que es
algún
así.
Día, algún día atravesarán tus tragaderas. Todo el mundo tiene un nivel de tragaderas.
Todo el mundo.
Exacto.
Algún día atravesarán tus tragaderas y dirás, por aquí no paso. Y ese día van a ir a por ti. Y ese día no vas a tener a nadie que te defienda. Porque tú no defendiste al otro en su momento.
Lo que está claro es que hoy por hoy los que están en política, en primera línea, tienen tragaderas, han tenido que tragar en algún momento, y los periodistas que están en primera línea también las tienen. Porque si no, no llegan. Es decir, si no tienes un padrino que te empuje, no llegas a ningún lado.
Ya, pero no se puede permitir, no puede dejar pasar como algo normal, respetuoso y consolidado que un político no conteste a una pregunta. Eso non può passare. Tu puoi essere il relato a favore del tuo governo preferito, però nel mismo tempo non puoi impedire la pregunta incomoda. Tiene che contestare, a ver, e che también la abilità per contestare la pregunta incomoda la tiene lo politico. O è che abbiamo bajato también il livello dello politico?
Claro, ese es el problema, que ya no tienen esa habilidad para contestar las preguntas incómodas.
Ahí está.
Directamente te metan o no te la responden.
Yo el otro día me pusieron una imagen de Fidel Castro, creo que fue en Nueva York, que fue cuando fue a la ONU, una de estas que estuvo por ahí, y una periodista cubana le asaltó está grabado, eso está, es muy famoso eso, y le empezó a preguntar pues preguntas incómodas. Oye, y tú le oías hablar y decías, es que casi que dan ganas de darle la razón.
Que claro, que
porque sí sabía. Sí sabía manejar los tiempos y es que los políticos no están preparados, pero es que es lo que es que forma parte, todo forma parte de lo mismo de la magia de la democracia. Cualquiera puede ser presidente del gobierno, claro. Hemos normalizado que un portero de un puticlub pueda moverse por un ministerio como Pedro por su casa. Es que hemos normalizado eso. Yo, a ver, que no tengo nada en contra de los porteros de los puticlubs, pero no creo que tenga
el nivel. ¿Viendo el nivel del ministro? Claro, claro, si ves a Ábalos, ¿qué nivel tiene Ábalos?
Pero, Oscar Puente.
Pero te voy a decir una cosa, ¿qué nivel tenía Corcuera?
Es parecido, pero era mucho más decente.
Pero Corcuera dijo, si no sale la ley del patadón en la puerta, yo me voy.
Claro.
Y no salió.
Y se fue.
Y se fue.
Corcuera era electricista, que lo sepamos. No tenía estudios universitarios.
No tenía estudios, lo cual no es nada malo en sí mismo.
No es nada malo.
Pero Corcuera...
La preparación era personal, la honestidad.
Pero Corcuera se comprometió y dice, yo quiero sacar esta ley adelante. Y no salió, porque era una burrada, ¿vale? Pero a él le pareció que era la oportuna.
Para luchar contra el terrorismo.
Y probablemente en aquel entonces hubiera sido la oportuna. Y fuimos un poco monjitas de la caridad.
Garantistas.
Y entonces, no sé si fueron los tribunales o no sé si... Bueno, al final no salió la ley y Corcuera dijo, yo si no sale esta ley yo me voy.
En plena lucha antiterrorista, que era una ley... Para luchar
es mi objetivo vital. Yo entré como ministro del Interior para sacar adelante esta ley.
Y después fue a la guerra, a la cárcel.
Pero fue la propia izquierda la que se manifestó en aquel momento y salió a la calle en contra de la ley.
Pero era un ministro socialista del gobierno de Felipe González.
Sí. Sí, sí, pero que la manifestación fue de Izquierda Unida, del Partido Comunista de ese momento, que salió
que
a la calle.
Pero lo que quiero decir, estoy haciendo
la
comparativa
por
estaba
casi a favor de la ley, porque no teníamos nada que esconder, que le den una patada a mi puerta, me la arreglan después cuando se van, pero si hay un terrorista en mi casa, pues se lo llevan. Sí, no tienen que avisar ni a un juez ni a nadie. Es decir, entran ustedes, ahí no hay nadie, venga, me arreglan la puerta y adiós. Y el susto me lo llevo. Pero si evita una muerte o dos o siete, que en aquella época eran los años de plomo, cuidado. Que...
Claro, yo he traído esto a colación precisamente por comparativa de dos personalidades que, bueno, podría decir, pues la preparación de Ábalos y la de Corcuera, pues son parejas, tú les ves y son dos malas bestias. Pues hombre, un poco como Puente, ¿no? También.
Que hace su labor perfectamente.
Pero la dignidad de uno y la dignidad del otro, evidentemente, no es la misma.
Ese era el problema. Yo hoy lo decía también, hoy, ayer, no sé si, porque mezclo los días. A mí me gustaría que la ciudadanía valorara la honestidad, la decencia de los candidatos y que los partidos políticos también tuvieran como valor personas honestas, íntegras. Que tengan vidas ejemplares, pues no, porque todos hemos tenido nuestros problemas y nuestros encontronazos y nuestras subidas y nuestras bajadas. Pero ya una persona de una trayectoria sabe si es decente, si es indecente, si es coherente, si tiene valores, si es buena persona. En los partidos políticos lo saben.
Que va a sacrificar.
Y ponen a un cocainómano al frente de una portavocía de un grupo político que es la conjunción de un montón de partidos. Claro. Es que es de loco.
Es de loco.
Que no es de ningún partido, al parecer.
Es
un radical libre.
Él fue el fundador de Más País, ¿no? Algo así.
No, fue fundador. Sí, de Más País. Tradujo Más Madrid, lo tradujo a Más País. Pero fue fundador de Podemos.
Sí, el fundador.
Sí, fue cofundador.
Vale, pues ya está. Y ha pasado por Más País y por Sumar. Y además, en algún momento dijo a Podemos: hay que mirar al PSOE, porque. Y algunos del PSOE miraban a Errejón como un valor. Es decir, y hay mucha gente en este país que ha creído en este señor.
Bueno, es que hablaba.
El que no tiene vergüenza es el que lo pone ahí sabiendo que tiene un problema de adicción al sexo y a la droga. Ese es el que tiene un problema. O tú en tu empresa pones al frente a un tipo que sabe que es adicto a la cocaína.
Que eso se sabía.
Bueno, pues enfrente Mónica García, la madre, médico, ministra, toda la...
Y la novia, 5 años, no vio echarse una raya, ni tuvo ningún incidente violento en la cama.
Por decencia deberían dimitir todas.
Han dimitido a la que tapó lo de Castellón.
Entonces era verdad, ¿no?
¿Y cuántas parejas de líderes de Podemos y de la izquierda del PSOE, están ahora en política? Y que están en política por haber sido pareja o ser pareja.
Es para ser un culebrón, como se dice.
Es terrorífico. Es Falcon Crest, ¿eh? Sí. La novia de la novia que se la pasa de uno al otro, que hay una que fue novia de uno y después fue novia de otro, y resulta que esa es diputada y la otra es portavoz de no sé qué. Otra está en el ayuntamiento.
Si haces un inventario de los consortes, ya te mueres. Empiezas por los ministros y dónde están los consortes, en qué empresa pública está cada uno de ellos.
Eso no pasa en la derecha y cuando pasa se monta la revolución.
¿Tú te acuerdas cuando se criticaba la puerta giratoria?
No, pero aquí no es una cuestión de puerta giratoria.
Ya no hay puerta,
aquí colocan a las parejas.
Son portones ya.
Aquí colocan a las parejas. Y son mujeres colocadas por hombres. Sí. Mujeres colocadas por hombres. ¿Eso es feminismo?
No,
y hombres colocados
por mujeres.
Bueno, yo no lo sé, pero aquí...
También.
Lo que me está viniendo a mí a la cabeza en Podemos...
De ministros.
En ese Podemos sí, pero de los ministros...
Mujeres colocadas por hombres.
Pero de los ministros hay muchos maridos colocados por sus mujeres ministras. Hombre, hay unos cuantos maridos.
Vete a la... Esta que es manchega...
Da igual, todo eso debería
ser... Presidenta de la Cámara, no la presidenta.
Pasa en un
lado... Rivera.
Pero pasa en un lado y pasa en otro. Lo que me molesta es que esta gente vino después del 15M.
Es que debería...
Es que venían dando ejemplo.
Es que debería de haber una...
Y hacer todo lo contrario.
Decían, al hilo de lo de Begoña Gómez, hablaban de hacer un estatuto del cónyuge del presidente. Pero yo creo que se debería hacer un estatuto general del cónyuge de cualquier persona con potestad ejecutiva, ministros y demás. Porque el problema es que... Una persona puede ser muy buena en lo suyo, pero estoy seguro que no necesariamente es la mejor. O sea, si tú estás buscando un asesor para tu ministerio de sanidad que sepa de salud pública, estoy seguro que habrá unos 25 o 30 candidatos que sean buenos para ser el director general de salud pública. Oye, ¿y tu mujer o tu marido es uno de esos candidatos? Pero coño, espérate, ya tendrás oportunidad cuando tú no seas ministro. Tápate un poquito.
La responsabilidad política es esto, una vez eso se quiere.
Pero porque
responsabilidad
la ciudadanía
política.
No pasa factura a esos comportamientos.
Claro. Pues estoy diciendo de que algo de culpa tiene la sociedad.
Toda. Algo no toda.
Que todavía permite, y hay un número muy importante de personas que votan, que siguen votando a esta gente que nos está gobernando. Luego algo está pasando.
Que no hay nada mejor. Básicamente que no hay nada mejor. Esa es la tristeza grande.
Es porque el relato que sacan es del 1800, de lo que hizo el PP, de lo que hizo Franco. Claro. Entonces tú
pero
dices,
sirve, porque funciona.
Franco,
y el sirve porque funciona.
Sí, ya, pero,
no se olviden que cómo quedaron los resultados electorales en julio, después de lo que había pasado en las autonómicas, y por el miedo de que que viene el
que viene Franco
de vicepresidente, pasó lo que pasó, y la gente votó lo que votó. Con lo cual, exacto, el relato funciona.
El relato
tenemos que
funciona.
Dejarlo aquí, porque además me están esperando, me están escribiendo que llego, que me voy. La semana que viene volvemos a la carga. Que tengan ustedes feliz día de Halloween y igualmente feliz día de los...
no es mi día, no es mi día preferido.
Ni el mío tampoco.
No.
Pero hay que vivir.
Pero vamos de fiesta.
Mira, el día de los finados. Tenemos que potenciar el
que
día
te vas a ir a cenar el día 31, así que cállate y te vas a hartar de una fiesta en el canal. ¿Va a ir disfrazado?
No.
Si no va disfrazado, no voy yo.
No.
Tiene que ir disfrazado con una lagrimita negra pegada.
Mañana es el día de los fieles difuntos. Y entonces es la onomástica de los fideles.
¿De los fideles?
Claro, de los fieles difuntos.
¿Y si ese de ahí viene el nombre de Fidel?
Fidel.
Ah, pero no sabía.